Es la una, mediodía en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Rueda de prensa en estos momentos tras la reunión del Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, da cuenta de los decretos aprobados en dicha reunión. Entre ellos, ha concedido la nacionalidad española a varios familiares del dirigente opositor venezolano Leopoldo López.
Se trata de Diana Cristina López Mendoza y de su marido, Hernán José Sifontes Tobar, que son hermana y cuñado, respectivamente, del preso político venezolano Leopoldo López. Ambos se encuentran en una dramática situación personal y familiar como consecuencia de la persecución y el acoso político que injustamente sufren tanto su hermano Leopoldo López como su padre.
Una rueda de prensa de la que podrán conocer más información dentro de una hora en el informativo Economía a las 2. Sobre Venezuela, precisamente, hoy hemos sabido que el tribunal asegura que el decreto presentado por Nicolás Maduro cumple con los principios y normas contenidas en la Constitución venezolana, así como en tratados internacionales sobre derechos humanos, en los que se recoge este tipo de estado de excepción. Precisamente para mediar entre gobierno y oposición, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha viajado esta semana a Caracas para reunirse con ambas partes. Desde allí aboga por iniciar un proceso de diálogo nacional desde la perspectiva del respeto a las reglas democráticas, al Estado de Derecho y a la democracia en general.
Nuestro objetivo es muy claro: poner en marcha, intentar un proceso de diálogo nacional en Venezuela. La tarea es ingente, pero la determinación y la voluntad de UNASUR y de las personas que acompañamos en esta tarea, la voluntad es firme.
Una visita que no ha sentado bien al ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, plantea que se habrá una conveniencia de visitas de políticos españoles al país caribeño.
Es razonable, es útil, si contribuye a la reconciliación nacional. Consideraré que no es útil y que no es fructífera si no contribuye a la reconciliación nacional, sino que contribuye a exacerbar los ánimos.
Aquí en España, a la espera de que un juez de Madrid decida o no si podrá haber banderas independentistas catalanas en la final de la Copa del Rey de fútbol de este domingo, los representantes políticos avivan la polémica. El último en pronunciarse sobre este asunto ha sido el portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, que ha responsabilizado de la decisión únicamente al Partido Popular.
Y la cohesión de España se garantiza más a través de las pensiones y de la Caja Única de la Seguridad Social que a través de la defensa de determinadas banderas o de esconder o prohibir determinadas banderas.
Por su parte, el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, niega que haya sido una decisión política y subraya que no la ha tomado con el ministerio.
Fue de la delegación del gobierno en el ejercicio de sus competencias y no del Ministerio del Interior. Pero insisto, va a ser un juez el que se va a pronunciar y creo que en un Estado democrático de derecho en el que hay separación de poderes, pues el juez es el que tiene la última palabra, te guste o no te guste, ¿no?
Carolina Bescansa, de Podemos, considera la prohibición indefendible.
Es una pena que en este país haya quien trate de resolver por la vía de la prohibición cuestiones políticas de gran alcance que nada tienen que ver con los eventos deportivos. Es incomprensible, es indefendible. Creo que fuera de nuestro país, si esta polémica llega fuera, va a ser muy difícil de explicar por parte del gobierno la decisión adoptada.
Momento de girar la vista hacia los mercados. A media jornada parece ser que se impone el tono positivo en las principales plazas del viejo continente. El CAC 40 parisino sube, lo hace un 0,97%. También su primo, el DAX alemán, el 0,83% arriba. Vemos subidas también para el FTSE 100 londinense, un 1,24%. Números verdes aquí en casa. Nuestro IBEX 35 también rebota, lo hace en menor medida, un 0,80%. En los 8.744 puntos, ArcelorMittal liderando las ganancias de nuestro selectivo, un 2%. En el otro lado de la tabla vemos números rojos para IAG, caídas del 0,89%.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Luces en la Oscuridad ya tiene app para teléfonos móviles y tabletas, completamente gratuita y con la que puedes escuchar en directo toda la programación de Gestiona Radio. Además, de miércoles a domingo, desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, podrás seguir Luces en la Oscuridad desde allí donde te encuentres. Ya puedes convertir tu teléfono móvil en un auténtico transistor de radio. Nuestra app te permite descargar las entrevistas que más te gusten y, una vez guardadas en tu dispositivo, volver a escucharlas en el momento que tú desees y sin necesidad de utilizar internet. Entra en Google Play o en Apple Store, descárgatela de forma totalmente gratuita y no olvides dejarnos tu valoración. Ayúdanos a crecer y llegar a más luciérnagas. Te necesitamos. ¿Te apuntas?
En Gestiona Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya ha pasado el informativo y compartimos otra horita más en Rock and Talent. Ya sabes, una mezcla interesante de rock y talento. Escucha esto, a ver qué te parece.
Mátame aquí ahora. Coge lo que soy y derrúmbalo. Conviérteme en recuerdo ahora. Busca el invierno y libéralo.
Esto que oyes con esta marcha, para empezar, segundo tramo Rock and Talent, es el grupo madrileño de pop rock Whisky Caravan, que acaba de sacar un nuevo disco, Lo que nunca encontraré. Y además ya se han agotado las entradas para el concierto de presentación de este disco el 27 de mayo en Madrid. Y se ha habilitado una segunda fecha porque ya cerráis ya el local y todo, ya es imposible, ya no cabe más. El jueves 26 de mayo. Y también esta fecha está cerca de llegar al solo out, o sea, a la venta total de entradas. Bueno, buenos días Marcos,
buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Dónde está tu batería?
En el local ya hemos dejado. No me cabía en la moto.
Todavía la batería es poco llevable, ¿no?
Sí, eso es lo que peor llevo, ¿no? Eso de recogerla, sacarla del local, llevarla a los sitios.
Pesa, volverla. Pesa mucho.
Sí, casi no me cabe en el coche, la verdad.
Oye, una cosa que yo siempre he querido preguntar a los músicos, sobre todo a los baterías. ¿Por qué tocar la batería? ¿Por qué te hiciste batería? ¿Desde pequeño ya querías tocar la batería?
Claro, es un instrumento precioso. Es un instrumento.
Pero que tus padres estaban de estos, esto que se ve los dibujos animados, de que el niño toca la batería y los padres, no, por favor, que la toque fuera de casa y eso, ¿cómo?
Bueno, nosotros tengo la suerte de que mis padres viven en un pueblo de Soria, Almazán, y allí no hay problema de ruido, viven en una casa apartada y podía tocar sin problemas.
Ahí te formaste.
Eso es. En casa siempre hemos sido muy, muy de música, mi hermano toca la guitarra también. Y ruido no ha faltado nunca, ¿no? Por allí.
Oye, tú eres el batería de Whisky Caravan. Y este grupo nace en 2010, ¿no?
Sí, finales de 2010.
¿Tú te incorporas desde ese momento? ¿Estás con ellos?
En ese momento es cuando completamos la formación. Ya bajo, batería y dos guitarras y voz. Ellos ya estaban haciendo acústicos. Dani, el cantante, y Manu, el guitarra, ya estaban haciendo algo con temas que ellos ya tenían preparados. Y en ese momento fue cuando decidieron hacerlo en eléctrico, digamos, ¿no? Y es cuando entré yo y Sergio, el antiguo bajista, que estaba con nosotros.
Oye, yo he leído en algún sitio, creo que en vuestra página web, puede ser, que Dani Caraván, el compositor, voz y alma mater, ¿no?, del grupo, dice que igual que a Rimbaud le esperó, le inspiró su temporada en el infierno, a Dani le inspiró un momento personal durísimo,
sí,
desde el que salió y que luego hizo mejores poesías y mejores letras, ¿no?
Así es.
¿Hay que sufrir para componer y para hacer buena música?
Bueno,
¿un poco?
Como dice él, cuando estás contento, ¿no?, lo que te apetece es salir de casa, tomar unas cañas o dar una vuelta con los amigos, ¿no? Sí que es verdad que puede ser que los peores momentos, ¿no?, es cuando salgan los mejores temas o los más sentidos, ¿no?
Más desgarradores,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente.
Oye, vuestro primer trabajo, Nadie Tiene Corazón, tuvo muy buena acogida entre el público porque no habíais grabado ningún disco, pero lo disteis a conocer en conciertos y además obtuvo el premio Mejor Grupo Sin Disco de la revista digital y el programa de radio, sí, Garrido Rock.
Ajá, eso,
Garrido,
sí,
Rock.
Eso es.
De repente, qué éxito, ¿no?
Sí, eso fue un pequeño EP que sacamos de cuatro temas, porque eso, llevábamos poco tiempo juntos, en ese momento no teníamos medios para grabar ningún tipo de disco, como te puedes imaginar, y decidimos grabar cuatro canciones en el local, con nuestros propios medios. La verdad que era una maqueta que para estar con medios limitaditos sonaba muy bien. Uh-huh. Y eso, así es como empezamos. Luego ya posteriormente grabamos nuestro primer disco, Donde Ella Duerme, y acá el segundo, Lo Que Nunca Encontraré.
Oye, este disco, Donde Ella Duerme, está masterizado por José Luis Crespo, que ha trabajado para artistas como Loquillo, Miguel Ríos, Luz Casal,
sí,
¿no? Donde Ella Duerme ha sido calificado como un disco fresco y sorprendente y ha cosechado muy buenas críticas. De hecho, la primera edición de este disco se agota nada más que lo sacáis,
sí,
y ficháis por la discográfica Rock Estatal, ajá, Records, ¿no?
Sí,
a partir de este disco, ¿no?
Sí, 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 fue todo...
¿Esperabais eso?
No, para nada, para nada. La verdad que tuvimos... Primero, muchísima suerte de trabajar con José Luis Crespo, ¿no?, que hizo un trabajo enorme. O sea, él consiguió que Donde Ella Duerme fuera un disco. Iba a ser prácticamente una maqueta bien grabada y con su trabajo, y consiguió con su máster que fuese un gran disco. Y a raíz de sacar ese disco, nos llamó, como tú dices, Juan Palacios, de Rock Estatal. Nos felicitó, le había gustado mucho el disco. Y eso, nos ofreció incorporarnos al sello. Sello que estaba prácticamente formando en ese instante. Sí, sí. Y eso, pues lo reeditamos con él, ¿no? Como pues una forma de celebrar, ¿no?, nuestra unión. Y encantados, la verdad que estamos encantados de trabajar con ellos, ¿no? Notamos que les encanta la música, ¿no? Son unos románticos, ¿no? De esto, aún queda gente, ¿no?
Aún quedamos.
Y eso, este segundo, pues no podíamos hacerlo con otros que no fuese con ellos.
Bueno, quiero ir otro corte de ese trabajo, A Salvo en el Dolor, ¿vale? Vamos a irlo un poquito.
Perfecto.
Sonáis muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
¿No nos podrías hacer algo así aquí con la batería, con la mesita esta?
Creo que no sería capaz de defender esto.
No podría, ¿no? Oye, ¿cuáles son vuestras influencias musicales?
Bueno, en el grupo, los cuatro... A los cuatro nos encanta el rock. Luego cada uno, digamos, por diferentes variantes del género, ¿no? A mí, yo soy muy de rock clásico, de los 70, ¿no? Estos grupos de Zeppelin, toda esta gente, ¿no? Y, por ejemplo, a Dani le va mucho, mucho el grunge, ¿no? Ese sonido de Seattle, toda esa generación. Manos más bluesero, Lucky lleva más la caña, que es el bajista. Pero bueno, es precisamente de esas
la
influencias
mezcla,
un
¿no?
poco... Eso es, de las influencias diferentes que tenemos, ¿no?, de que salen este tipo de temas, ¿no? Las ponemos todas en común en el local y es que nos sentimos muy cómodos, funcionamos muy bien. Así creo que el grupo está ahora en un buen momento.
Oye, ¿quién compone? ¿Dani?
Sí, exactamente. El proceso de composición es siempre el mismo. Dani compone todas las letras, compone la melodía con la acústica. y nos envía los temas. Luego cada uno por separado pues lo vamos escuchando, lo vamos trabajando individualmente y después pues se pone todo en común, ¿no? Cada uno pues aporta las ideas de por dónde puede ir el tema y demás. Y la verdad que Dani compone mucho y, o sea, solemos trabajar bastante de manera continua, ¿no? Hay temas que van saliendo con cierta fluidez. En ese sentido estamos súper contentos.
Oye, el disco se llama Lo que nunca encontraré.
Ajá.
¿Qué es lo que nunca encontrarás? Esta pregunta, duda me surge,
No, la verdad que nos gustaba ese título porque, aparte de que es una frase sacada de una de las canciones que más nos gusta del disco, que es Días de niebla, la segunda canción, lo veíamos como... Es una filosofía que nos gusta, ¿no? Lo que nunca encontraré. Siempre perseguir tu sueño, ¿no? Nunca dejar de buscar, siempre caminando hacia adelante, ¿no? Es lo que nosotros... Queremos hacer, ¿no? Seguir, o sea, es una pelea constante que tenemos nosotros con la música, ¿no? Con seguir avanzando. Y la verdad que es un poco el título que recoge eso. ¿No? Eso.
¿Es duro vivir de la música?
Durísimo. Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo es muy difícil, muy difícil. Hay que hacer auténticos malabares con trabajos,
ciertos,
¿no? Con
trabajo,
conciertos. Eso es mucho esfuerzo. Son varios días a la semana en los que nos juntamos toda la banda, ¿no? Para tocar, para poner temas en común, para simplemente para reunirnos y hablar. O sea, te puedes imaginar, ¿no? Compaginar con, pues, por ejemplo, Luqui, el bajista, trabaja en el aeropuerto, Manu es técnico de sonido, o sea, es un poco difícil.
¿Tú, Marcos?
Yo también soy técnico de sonido.
Oye, ¿esto te viene bien?
Sí, genial.
Oye, ¿qué es lo mejor del disco?
Me puede ser un compromiso.
A ver, ¿qué es lo mejor? ¿Por qué la gente tiene que bajárselo, tiene que comprarlo?
Mira, primero porque creo que va a encontrar... Algo distinto, ¿no? Es lo que nos está diciendo la gente, ¿no? Que no es algo común, un estilo de música que se encuentre, ¿no? Nos han llegado muy buenas críticas, ¿no? Las letras parece que llegan mucho, la gente se siente identificada con ellas.
Sí.
La verdad que por ahí creo que es el punto fuerte del disco, ¿no? Las letras de Dani son muy personales, muy, muy potentes.
O sea, por eso tiene que comprarlo. Sí. Es una razón muy importante.
No, sí, entre otras cosas, evidentemente. Hay un trabajo detrás brutal. La producción de Iker Piedrafita me parece que ha hecho un trabajo increíble, ¿no? Se nota en la fuerza de las canciones del disco. Tiene una intensidad que es la que buscábamos nosotros, que me parece ha quedado un resultado perfecto, ¿no? Creo que la gente, si nos escucha, puede sorprenderse.
Va a seguir.
¿No? Sí.
Yo quiero, por último, hacerte una pregunta que siempre me ha gustado hacer a un batería.
Ajá.
¿Se dice batería o baterista o...?
De las dos formas.
De las dos formas. Vale. ¿Cuál es el mejor de toda la historia del mundo del rock para ti?
Baterista.
Porque yo tengo ahí el mío personal particular ahí, pero yo me gustaría la opinión de un experto más que yo, evidentemente.
Hombre,
para ti, ¿quién ha sido el mejor de toda la historia de la música mundial? Vamos.
Es cuestión de gustos. De...
Es de tu gusto.
Eso es, hay muchos estilos y épocas, ¿no? Pero yo, por el que empecé a tocar y el que más me marcó, fue John Bohan, el batería de Led Zeppelin. Probablemente el más influyente, ¿no? De la historia de la música. No sé si el mejor, evidentemente, pero el más influyente seguramente sí. Y a mí es el que me marcó y el que más me gusta.
Y tiene una historia personal importante, además.
Sí.
Bueno, pues mil gracias por venir, Marcos.
A vosotros.
Yo recomiendo a la gente que compre ese disco, Lo que nunca encontraré, para que encuentre. Lo recomiendo para que encuentre un disco bueno de Whisky Caravan con unas letras increíbles y con... Yo creo que hay que apoyar a los artistas y a los músicos que dan algo de sí mismos. Así que yo recomiendo... Que os lo bajéis, que lo compréis y que le sigáis, porque merece la pena, ¿no? Ya, de todas maneras, no sé si vais a tener entrada, porque ya han vendido.
Bueno, el jueves aún queda alguna,
Vale, para el 27 de mayo ya no. Y para el jueves 26 de mayo, ¿en qué sala lo hacéis?
En la sala Boat,
en la sala Boat. ¿Pero dónde se pueden conseguir las entradas?
En Entradium.
¿Entradium?
Eso es,
¿vale?
Eso es. En Escridiscos también hay.
Pero quedan ya muy pocas.
Sí, eso es, y si queda alguna, es el mismo día en taquilla, que lo dudo.
Vale, bueno, qué éxito, ¿eh? ¿Habéis vendido todo?
Estamos encantados.
Todo el pescado ya está vendido.
Estamos encantados, sí.
Bueno, mucha suerte para esos conciertos y a seguir con la música, que es importante, ¿no?
Eso haremos.
Gracias.
Lo que nunca encontraré, como hablábamos antes.
Hay siempre que estoy buscando. Gracias, Marcos. Hasta
vosotros.
Siempre.
Te volveré al silencio cada canción. Ojos para verte. Si un día el miedo se me hace mayor, me arrojo las arenas de tu vientre, convierte en cada piedra en un...
Rock and Talent en Gestiona Radio con Paloma Orozco.
You said once I was your treasure, and I saw your face in every storm. The promises we make at night, oh, that's all they are. Unless we fill them with faith and love, the empty as a howling wind. Now, darling, I just wanna be back in your arms, back in your arms again, back in your arms, back in your arms again, back in your arms, back in your arms again. You came to me with love and kindness, but all my life I've been a prisoner of my own blindness. I met you with indifference, and I don't know why.
Bueno, Pedro Montarello, ¿no dirás que no te cuido? Mira qué canción te pongo de Bruce, que compartimos. Te vas al concierto sin mí.
Perfecto.
¿Cómo haces esas cosas?
Gracias a mi amigo Nacho, que me ha conseguido entradas. Joder, estamos encantados.
Nacho tenía que haberle traído para que me diera alguna a mí.
Para el próximo. Ojalá tengamos muchos años todavía de Bruce y vuelva.
He visto dos veces a Bruce y me impresiona siempre. La verdad es que para mí es el... Sí que es verdad que es el jefe, es el boss, ¿no?
Sí, sí. En un concierto de él le di el primer beso a mi mujer.
¿Qué dices? Sí, pero hace mucho ya, ¿no?
Tampoco tanto. En un concierto en La Peineta...
¿Cuánto hace? No te acuerdas.
16 o por ahí. No estoy para pensar ahora.
Vamos a ponerte en ese aprieto por si te estás escuchando tu mujer. Se acuerda de todo, ¿eh? De los aniversarios y de todo. Lo que pasa es que ahora está un poquito...
Efectivamente. Bueno, anoche salí.
Anoche saliste. Pedro Montarello, ya le conocéis porque ha estado con nosotros, esta creo que es tu tercera vez con nosotros.
Sí.
Y él es fundador y CEO de Montarello Consulting. Es un viejo amigo del programa y ha venido varias veces, pero hoy viene a hablaros de una iniciativa que se le ocurrió y que está teniendo mucho éxito y que se llama la Sun Party. Me gustaría que nos dijeras qué son la Sun Party y cómo te nació la idea esto, de hacer estas cosas tan, tan interesantes que haces.
Bueno, pues a ver, intentaré no enrollarme mucho y hacerlo corto.
Hazlo como tú quieras.
Realmente nacieron como Sun Parties y luego evolucionaron a conferencias Sun Parties para no confundir un poco a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la primera vez que vine aquí os conté que había trabajado casi 20 años en una multinacional americana. La verdad es que era algo muy especial, había un clima espectacular. Y cuando nos compra otra compañía, también multinacional y demás, en el 2010, pues un amigo y yo pues decidimos, uy, se nos acaba la historia, qué pena, esto se muere y tal, pues vamos a hacer una fiesta de despedida, ¿no? Entonces hicimos una fiesta en un hotel y bueno, invitamos a la gente que trabajaba en la compañía en ese momento, pero también a gente que había trabajado y ya no estaba allí, ¿no? Y bueno, pues el éxito fue tal que nos desbordó completamente, más de 600 personas.
¡Madre mía!
En una fiesta donde cada uno se tenía que pagar lo suyo, no era una fiesta que dices, oye, venga, se apunta todo el mundo.
Un éxito, un éxito.
Cada uno se pagaba lo suyo, ¿no? Y entonces, allí recuerdo, en esa fiesta, pues uno de los directivos que teníamos en la compañía me decía, Pedro, ¿has visto? Esto es espectacular, tal, no sé qué.
Ya te digo.
Esto hay que continuarlo, ¿no? Entonces... seguimos año a año. Este año hemos celebrado la séptima edición. Lo solemos hacer el primero o segundo jueves de marzo cada año. Ya lo hemos hecho 7. Y entonces, pues el segundo o el tercer año, este hombre me decía, Pedro, está muy bien vernos una vez al año, pero igual era interesante...
Pero este hombre que es Pepito Grillo.
Sí, sí, sí.
Pedro, hay que hacerlo, hazlo tú.
Es una persona muy, muy, muy interesante y muy carismática y tal. Y bueno, pues el caso es que decía, oye, hacer algo con una periodicidad mayor, sobre todo pensando en ayudar a los demás. Algo que a mí me encanta, ¿no? Hacer cosas, pero siempre pensando en los demás, ¿no? Y entonces, oye, algo en aquel momento, estábamos hablando de 2011, 2012, plena crisis, mucha gente sin trabajo, en esa comunidad de gente que habíamos trabajado juntos. Y entonces, pues empecé a darle vueltas. Y un día me llamó Raúl Castro, que ha estado aquí en el programa
es
hace un ratillo.
Aquí todos somos una familia.
Sí. Raúl es buen amigo mío, compañero.
O sea, Raúl tuvo algo que ver ahí.
Sí.
La lío un poco ahí.
Sí, porque un día me llama y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Toledo esta tarde que me han invitado a dar una conferencia en una iniciativa que se llama las Pink Parties y que tiene que ver pues con dar una charlilla a gente que está desempleada, no sé qué tal? Y digo, ah, pues qué buena idea, ¿no? Y entonces, pues estuve allí con Raúl, dio una charlilla bastante interesante, había mucha gente, y entonces me empapé un poco de qué iba eso de las Pink Parties, incluso de dónde venía el nombre, que es interesante.
¿De dónde viene?
Pues mira, por lo visto en Estados Unidos, mira que yo he trabajado para una compañía americana, pero no lo había visto, en Estados Unidos, cuando te dan la carta de despido, la suelen imprimir en papel rosa. Y entonces de ahí...
¿De cachondeo o cómo?
Pues...
¿Qué vamos?
No lo sé.
Bueno, mejor que negra, sí, es mejor, es más, sí. Más esperanza.
Entonces, a alguien aquí en España en el 2010 se le ocurrió el montar estas iniciativas, llamarlas Pink Parties porque iban dirigidas a gente que se había quedado sin empleo.
Por la hojita de rosa que te dan cuando te despiden.
Efectivamente. Y entonces iba dirigido a ese colectivo de personas. La idea era invitar a un ponente relacionado con el mundo de los recursos humanos.
Sí.
Y que allí se congregaran personas que estaban buscando trabajo y empleadores. Gente que estaba buscando gente, ¿no? No era un sitio para llegar y entregar el currículum, sino era un sitio para escuchar una charla interesante y luego hacer networking, conocer otras personas, venderle tus valores que podías aportar a sus empresas, ellos qué buscaban, qué tipo de gente y tal. Entonces me pareció muy interesante y dije, coño, voy a copiarles la idea, ¿no?
Sí.
Y entonces de ahí nacieron las Sun Parties. ¿Vale? El objetivo inicial pues era para esa comunidad de amigos, de gente que habíamos trabajado juntos, que en algunos casos pues estaban sin trabajo y demás, pues decir, oye, vamos a traer un ponente que ayude, que oriente y tal, y también es una excusa para salir de casa, para hacer networking, ver a compañeros que al final te pueden ayudar a encontrar trabajo, ¿no? Y esa fue un poco como
la raíz, ¿no? El germen, ¿no?
El germen, que luego se llamaba Sun Party y lo cambié a Conferencia Sun Party porque mucha gente lo confundía con esa fiesta que hacemos una vez al año, ¿no? Y entonces era algo, decir, no, que esto no es lo mismo que aquí.
Es otra cosa, te puedes apuntar, pero es otra cosa.
Eso, es que aquí no caben pero ni 600 ni 300 personas.
¿Es abierto las conferencias, Sun Party? ¿Todo el mundo puede ir? ¿Todo el mundo que quiera?
Sí, es abierto en petit comité. Si te enteras de cuándo se hace y tal, eres bienvenido.
Si te invitan, vale.
No, es inicialmente lo hacíamos solo para ese colectivo y lo comunico pues a través de un grupo que tenemos en LinkedIn, que lo llamo Viejos Amigos de Sun Microsystems. Pero luego después, pues bueno, se lo fui contando a algunos amigos, a algunos clientes y tal, y decían, ay, qué idea más interesante, ay, ¿cuál es el próximo ponente? Ah, pues va a hablar de esto. Ah, joder, me apetece mucho, ¿me puedes invitar?
Es que es una buenísima idea. Pero es totalmente desinteresado, o sea, la gente que va ahí no tiene que pagar nada, se paga su consumición, ¿no?
Efectivamente.
¿Y los ponentes cobran algo?
No.
También es desinteresado.
Sí, el formato es, lo hacemos siempre el primer jueves de mes, ¿vale? Para que la gente sepa, uy, es primer jueves de mes, pues no sé qué conferencia dan, pero habrá una conferencia, me voy, me tomo una cerveza y veo gente, ¿no?
Yo he estado, me ha encantado el sitio.
Sí, tú has estado como ponente.
Como ponente, pero también aprendiendo de vosotros el sitio me pareció, bueno, háblanos del sitio porque no te esperas que vayas a escuchar una conferencia en ese sitio.
Sí. Bueno, ahí, por terminar de tu pregunta inicial.
Sí, perdón, es que me voy de una cosa a otra.
El formato, siempre primer jueves de mes, empezamos a las 7:30 e invitamos a un ponente que dé una charla interesante, al cual invitamos a lo que se quiera tomar, incluso a cenar. Vale, pero no cobra más que eso, lo hace de manera completamente altruista, ¿vale? Y luego cuando acaba, que suele ser alrededor de las 9, pues ya nos quedamos ahí haciendo networking, tomando algo y luego si queremos se puede continuar más, ¿vale? Entonces, el sitio es un sitio fantástico, es la ciudad invisible, es un sitio que está
en escucha que me costó encontrarlo, no porque sea invisible, que no sabía muy bien dónde estaba, pero que se encuentra fácil.
Sí, efectivamente, está al lado de en el centro, al lado del metro de Ópera en Costanilla de Los Ángeles número 7. Y es un sitio, es un café librería de viajes, ahí puedes consultar guías de viajes, puedes comprar guías de viajes, hacen exposiciones de pintura, tienen dos plantas, el sitio, pues eso, tú lo has visto, es muy bonito, muy agradable,
muy
para
entrañable.
Tomar algo, muy entrañable y demás,
te inspira.
Está fenomenal el sitio y además son súper agradables los dueños. los camareros que tienen, o sea, es un sitio que hay que visitar.
Sí, sí, está muy sí. bien. ¿Temas que estáis tratando en esas conferencias?
Pues, mira, al principio, ya digo, el objetivo era sobre todo ayudar a gente que estaba desempleada, entonces hicimos un ciclo que agrupó 4, 5, 6 sesiones dirigidas pues a ayudar a la gente a reorientarse profesionalmente, cómo abordar la búsqueda de trabajo, cómo fomentar el networking, que es algo muy importante a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Nunca sabes por dónde te va a llegar la oportunidad, pero seguramente sea por un amigo, alguien que te conoce,
no
sabe
fácil
que
estás... así, ¿verdad? Bueno, tú como experto en selección de personal, sobre todo a nivel tecnológico, es mucho más fácil eso, ¿verdad, Pedro? Que empezar a echar currículums, como dice la gente, que eso no te va a contestar nadie.
Efectivamente, ¿verdad? Sí, sí. Yo que me dedico desde hace 5 años al mundo del headhunting, he oído distintas cifras por ahí, pero dicen que los headhunters movemos entre un 10, un 15% de las oportunidades laborales que hay. El
Me
resto...
extraña.
O en algunos portales de empleo, o sobre todo lo que mejor funciona es el boca a boca, los amigos, claro. Gente que te conoce y dice, ay, pues sé que están buscando algo y puedes encajar perfectamente, ¿no? Entonces, por ahí. Y entonces, pues bueno, hicimos ahí un ciclo muy bonito y tal, y eso es lo que nos animó a continuar, porque dijimos, oye, el día que no venga gente o tal, pues dejamos de hacerlo,
pero
¿no?
Cada vez viene más, cada vez viene más.
Cada vez viene más, sí, sí. Y eso que el aforo es reducido, por eso decía que es abierto a cualquiera que en mi web, en montareloconsulting.com.
Todo junto, montareloconsulting.
Todo junto, .com. Ahí publicamos las que ya hemos hecho y las que están ya previstas para hacer de cara al futuro. Entonces, si te enteras, puedes ir. El único problema es que si llegas y está lleno, no cabes.
Pues de pie.
Pues te subes arriba y te tomas 2 cervezas y luego te quedas al networking.
O te,
¿no?
te puedes quedar de pie también, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero ya sabes que es un poco reducido. Algún día moriremos de éxito y parecerá un concierto como los de Whisky Caravan y no cabrá la gente.
No cabrá, un sold out.
Bien. Y luego, pues, ese fue el primer ciclo. Luego hicimos otro ciclo relacionado con emprendimiento, porque también nos dimos cuenta que había mucha gente por encima de los 50. Yo creo que ya comentamos que este país es muy cruel con la edad.
Desde luego, desde luego.
A la hora de buscar trabajo. Y entonces hay gente que emprende por vocación y hay gente que emprende por obligación o por necesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces hicimos ahí un ciclo también de 5 o 6 conferencias muy chulas donde trajimos emprendedores de éxito, emprendedores que no habían tenido tanto éxito pero seguían emprendiendo. Una persona que dio una charla sobre Lean Startup, que es lo que dice Harvard que hay que tener en cuenta a la hora de emprender. Luego, uno de los últimos ciclos que hemos hecho ha tenido que ver con transformación de las organizaciones y de las personas. Y entonces vamos un poco preguntándole a la gente qué tipo de conferencias que le interesan, qué ponentes, si alguien conoce ponentes que tengan algo interesante que comunicar, que nos lo cuenten y vamos.
Vas a la caza y captura del ponente.
Efectivamente, sí.
¿Cuál de esas conferencias ha despertado más interés? ¿Cuál ha sido así la que tú dices, madre mía, con esta vamos?
Pues mira, esto empezamos en el 2014, si no me equivoco. Empezamos por junio del 2014, ya llevamos 3 añitos. Hemos organizado como 20 conferencias ya. Y te diría que de estas 20 ha habido 2 de esas que dices, uy, sí que se ha quedado alguien de pie, ¿no? O sea,
sí.
Y una fue sobre networking. Cómo fomentar tu networking y demás, que a la gente le encantó.
Es que es muy necesario, además.
Y es muy necesario. Y el otro día había una persona que me decía, llevo muchos años trabajando en mi empresa y creo que he abandonado un poco los amigos, tal, no sé qué, mi networking en definitiva, y ahora que tengo que empezar a buscar trabajo, tal, no sé qué, no sé por dónde empezar.
Claro.
Es fundamental, eso hay que cultivarlo siempre, hay que dedicarle tiempo a los amigos, a los compañeros, siempre. Entonces, esa fue una de ellas, y la otra es una que hemos tenido también reciente, ¿vale? Sobre mindfulness, ¿vale? Temas de concentración,
de atención plena
y tal. Pero luego ha habido una tercera que también la gente ha hablado de ella maravillas, y es la última que hemos tenido, que ha sido sobre marca personal, y que la ponente que tuvimos ahí se llama Paloma Orozco.
Hombre, no la conozco. No, pero a mí me encantó, porque la gente muy receptiva, muy un ambiente muy entrañable, muy cariñoso, todo muy cálido. A ver, que la conferencia te sale sola.
Sí, y muy participativo, porque ya ves que tienes a la gente encima de ti, no es un sitio donde la gente esté sentada ahí con sillas en modo teatro, sino
no,
que hay mesitas,
están sentados,
la gente está tomando algo.
Estás ahí como en un show.
Sí.
Qué bueno. Oye, y las próximas. Háblanos un poquito de las próximas conferencias. Hay una en junio, ¿no?
Sí, la última de esta temporada es el jueves 2 de junio y precisamente he invitado a la persona que inauguró estas conferencias hace ya 3 años, ¿vale? A Pepe Cabrera, que es un poco el alma mater de la compañía que mencionaba antes.
Y un fetiche, ¿eh? Porque lo inauguró y cierra el ciclo.
Cierra el ciclo, que luego volveremos en octubre. Y él pues va a dar una charla sobre emprendimiento. Es un hombre que ha sido directivo a los máximos niveles, no solo españoles, sino europeos y a nivel mundial, pero que no sé qué edad tiene Pepe, nunca se lo he preguntado, pero que continúa emprendiendo, tiene varias iniciativas por ahí y entonces pues va a dar una charla sobre su experiencia emprendiendo y cómo ser dueño también de tu propia carrera, no dejar que otros dirijan tu carrera profesional, sino que seas tú el que te la marques y tal. Y esa va a ser la última.
Próxima.
Y luego ya estamos trabajando en la próxima temporada que arrancará en octubre.
Oye, Pedro, ¿pero a ti te da tiempo hacer todo esto? Tu consultora, la selección que haces, el tema... Es que te da todo... Yo, de verdad, tú el curso de gestión del tiempo lo has hecho muy bien, ¿no?
No lo he hecho.
Ha sido por eso, va a ser por eso que yo lo he hecho y nada.
Pero yo creo que el secreto es, en el caso de mi empresa, pues rodearte de muy buenos profesionales, exacto, en los cuales puedes delegar la mayor parte del trabajo y las cosas salen en adelante por su esfuerzo diario. Porque ellos son muy buenos y yo solamente tengo que figurar y ya está. Y luego por mi mujer, que es la que me ayuda muchísimo en los temas personales.
Esto te ha quedado bien, ¿eh? Te ha quedado bien.
Efectivamente.
Sí, oye, sí. Jesús García acaba de entrar porque tenemos una llamada, sí, una sorpresa, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo, mira, a Jesús le puedes fichar como ponente. Aquí ya hacemos networking.
Pues sí,
pues ya, Jesús, te apuntas.
Claro, se me ocurre
yo ya he estado.
Se me ocurren como 25 cosas.
¿25.000?
Pues ya está, ya digo, ahí para la próxima temporada tendremos como 10 conferencias, tengo 3 cerradas. La primera de ellas, por cierto, no me daba cuenta, la primera de octubre con Raúl Castro, que va a dar charla fantástica sobre cómo gestionar a los millennials en las empresas.
Qué bueno, Raúl, la verdad es que hemos aprendido un montón de él. Pues mira, con Jesús se me ocurre que puedes hablar de un montón de cosas, sí, porque Jesús es muy humilde, nunca dice todo lo que hace, pero la verdad es que hace un montón de cosas y lo hace todo bien, así que... ¿Eh?
No, sí, con buena representante, bien se puede hacer cosas.
Sí, 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 pero seguro, que lo hablamos, en serio.
No, ahora, cuando terminemos lo montamos todo.
Zeta docente también es...
Nos vamos, pero no os vayáis vosotros, ¿vale? Seguimos. Gazing through the window at the world outside. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. Bueno, pues yo quería que la presentaras tú, Jesús.
Sí. Hoy es un programa muy, muy solitario.
Está escuchándote ya, María Jesús. Chus Encinas, te está escuchando.
Buenos días,
que...
Chus.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ves cómo estaba ahí?
Sí, está por aquí.
Sí, estoy aquí.
Estaba ahí,
sí,
virtualmente, pero está.
Hoy nos está saliendo un programa muy redondito a nivel de temas solidarios, acciones, proyectos...
Lo hacemos aposta porque queremos ayudar y queremos poner nuestro granito de arena.
Sobre todo porque hay este proyecto también donde está metido Editorial SM, nos va a contar más ahora mismo, es Chus Encinas, que es gerente de marketing de literatura infantil y juvenil en Editorial SM. ¿Lo he dicho bien?
Eso es.
Entonces, bueno, pues Chus tiene, lidera desde el lado de marketing una campaña muy interesante que es se llama Va por ti, va por todos. Es un juego de palabras de toda esta editorial, edición
de Barco de
Vapor.
Se te olvida que soy escritora infantil y juvenil.
No, jamás se me puede olvidar esa parte. Además, sé que este es un tema que también a ti te gusta especialmente. Pero llevan 6 años lanzando esta campaña, Va por ti, va por todos, que es una acción solidaria destinada a niños y niñas desfavorecidos. Pero Chus nos va a contar en detalle más en qué consiste, qué lográis con esta acción.
Bueno, pues esta campaña, como dices, lleva 6 años y la verdad es que siempre la ponemos en marcha durante las Navidades. Entonces, bueno, pues durante un periodo de tiempo, que suele ser una semana, todas las ventas que se produzcan de la colección El Barco de Vapor, pues por cada ejemplar vendido, nuestra fundación, la Fundación SM, dona otro libro a Cruz Roja y a Cáritas. Entonces es una campaña muy sencilla, es uno por uno, un libro que se venda, un libro que nosotros donamos. Entonces esto, como te digo, han sido los últimos 6 años y llevamos pues más de 500.000 ejemplares donados.
Un buen número.
Entonces, qué bueno.
Sí, Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con esta campaña, porque además vemos el fin último, o sea, es que vemos a los lugares, a los programas de Cruz Roja y de Cáritas a los que se entregan los libros, y pues la verdad es que es muy satisfactorio para nosotros. Cada año la gente responde mejor, porque también la campaña se va conociendo un poquito más, los libreros nos ayudan bastante a darle voz, a darle eco a esta campaña, y tal es el éxito que queríamos reproducirla un poco, pero en otro momento del año, y decíamos, bueno, pues ahora en verano, pues con otro carácter familiar, pero aprovechar un poco el buen tiempo, y entonces le hemos dado una vuelta de tuerca y vamos a celebrar una carrera solidaria con el mismo fin.
Queríamos que esa parte, que es la parte más novedosa, la primera carrera solidaria, Va por ti, va por todos, que es este 5 de junio, además con ese parte diferencial, que es un toque muy familiar, una carrera familiar también,
sí,
¿verdad?
Sí. ¿Familiar? ¿Puede ir toda la familia?
Debéis ir con la familia, sí.
Claro.
Es una carrera familiar porque, de hecho, la inscripción es familiar, es que tú haces un registro, una inscripción, y el dorsal es para hasta 4 miembros de la misma familia.
Hola, me gusta mucho esa idea. ¿Pero puedes llevar mascota?
Puedes llevar mascota.
Porque mi mascota, pues sí. Mi Yuki es de la familia también.
Claro. Pues a también ver. Puedes registrar, fenomenal. Vamos a donar un libro igual por él.
Le pongo el dorsal, genial. A mi Yuki.
Sí, pues sí, es una carrera familiar, queremos que como mínimo haya que registrar pues a un menor, o sea que la idea es que nuestro público son los niños, los destinatarios de estas donaciones son niños, y entonces nos parecía, bueno, pues que tenía todo el sentido convertirlo en una fiesta de lectura y solidaria familiar.
Oye,
entonces, dime.
Sí, no, te iba a preguntar que como yo también me quiero apuntar, yo me apunto a todo, Jesús.
Claro, sí,
¿Y a qué hora empieza la carrera?
Mira, es un planazo, es el día 5 de junio, empieza a las 12 de la mañana, es en Tres Cantos, en el Parque Central, que es una zona verde maravillosa
y
súper, súper grande y amplia para poder estar allí muy a gusto, y va a haber de todo, va a haber, bueno, la carrera son 5 kilómetros, y después tendremos zumba infantil para los más pequeñines que a lo mejor
infantil
no quieran participar,
qué
si
bueno
no puedan participar, o que bueno se, o tengan cuerpo después de la carrera incluso para hacer zumba infantil.
A la zumba se puede ir sin haber corrido.
sí, esa es la idea, que quien no participe
nos vamos
también
se pueda
quedar entretenido.
Vale.
Habrá un taller de cuentacuentos, y luego además para todos los participantes que se hayan registrado en la carrera, una vez que hayan terminado, tendremos paella gigante. Ajá. Por eso os digo
uy. Qué bueno. Pitanza, sí, a mí lo de pitanza me gusta mucho también.
Para recuperar fuerzas.
Esto es una fiesta familiar, estás siendo solidario, estás donando libros, haces un poquito de deporte, están todos nuestros personajes del barco de vapor allí animando a los niños, pues como Rafi, que tiene muchísimo éxito en los coles, sí, y todos los niños lo conocen, Pupi, entonces bueno, pues va a ser muy divertido, y luego además pues terminamos comiendo paella, o sea que echas el domingo.
Está fenomenal.
Es que es un planazo en serio,
Sí, hombre, es un super plan. Tú fíjate, son 4 miembros de la misma familia y la inscripción son 18 euros.
Claro.
Ya no puedo ir con Jesús porque no eres de mi familia, eres de mi familia radiofónica.
Como si fuéramos.
De mi familia radiofónica.
Además, soy un poco infantil también, o sea, que me apuntas como si fuera yo el infantil.
El menor.
Ahora,
que me van a detener en una de estas.
Sí. Jesús, importante. ¿Dónde y cómo podemos inscribirnos a la carrera?
Pues mira, la web donde podéis inscribiros es www.vaportivaportodos.com.
Pero hay que decir que va por ti es con V.
Claro, sí. Todo sí, vapor, como todo. Si fuera vapor.
Vapor todo junto, vapor, como la colección ti. Vapor, ¿no?
Sí, eso es.
Vale. Va por ti, va por todos, todo seguido, .com.
Vale. Uh-huh. A ver si alguno lo escribe con B y no lo encuentra.
No.
V.
No.
Vale.
y luego importante también para los colegios, cuando registramos a los pequeños podemos indicar a qué colegio van, uh-huh, y aquel colegio que más alumnos, que más participantes aporte a la carrera, pues recibirá un premio de un lote de libros valorado en 500 euros para su biblioteca de centro.
Un buen aliciente.
Sí. Claro, entonces también estamos animando a todos los coles para que lo comuniquen a sus familias y que, bueno, que es una actividad que está muy bien.
Los libros súper aliciente y la paella también, ¿eh? No olvidemos este tema. Sí, importante.
Hemos mezclado.
Bueno, por eso lo hemos tenido en consideración.
Deporte, baile,
gastronomía,
ocio,
lectura,
literatura, esto ya es
el
sumo.
Madre mía. Vamos, no se puede pedir más.
Esto bueno, es, 5 es, de junio.
5 de junio en Tres Cantos.
Tres Cantos, a partir de las 12 de la mañana.
De la mañana, sí. Eso es.
Muy bien, porque no madrugas.
Importante.
Para inscribirse, vaportivaportodos.com.
Vale. Oye, Chus, pues luego nos vienes a contar qué ha pasado en la carrera, ¿no? Otro día.
Pues sí, encantada, sí. Fenomenal. ¿Eh?
Nos traes un libro para... Podemos incluso hacer aquí un mini concurso y regalamos un libro a algún niño que llame o algo,
sí,
¿eh?
Sí,
pues contad con ello.
A los papás, sí.
Contad con ello.
Fenomenal. Vamos a hacer cosas. Ahí vamos a difundir la cultura, que sí, también es muy importante,
eso,
¿eh?
Eso es.
Pues sí.
Además que sí. Muy bien, Chus, pues un placer y esperemos que se apunte mucha gente y desde luego allí me verás a mí, ¿eh? Yo el día...
Igualmente.
Bueno, es que Jesús es súper maratoniano, corre maratones. Para Jesús 5 kilómetros es como de aquí
esto
a comprar
no
el
nada,
pan.
¿No? Sí,
¿no? No es nada.
Un paseo.
Bueno, encantada pues nada, de que estés con nosotras. Chus, que estés con nosotras.
Gracias. A
gracias.
Gracias.
Hasta siempre, Chus. Chao.
Hasta luego. Let the day begin. Make the evening roll. Let the big sky in. Satisfy my heart. It's so good to feel. Love is all around, and all
bueno, pues viene, ya hemos dejado a Super Jesús García, que también sigue con nosotros, igual que a Super Pedro Montanelo, y se nos acaba de adosar aquí en el estudio Super Francisco Macías, director general de Ambisan, que es el hombre que creo que más sabe de plagas, bichos, termitas, avispas asiáticas y cosas así extrañas que pasan en nuestro planeta. Buenos días, Francisco Macías.
Muy buenos días.
Has estado ahí liado con tus labores de producción.
Muy buenos días. La verdad es que me asustas cada vez que me presentas. Buenos días a todos los oyentes, por supuesto, lo primero. Solamente sé que no sé nada, ya les decía, pero algunas cosas más. Nosotros solamente tocamos, no solamente tocamos el tema del mundo de los bichitos, sino todo lo que es la sanidad ambiental.
Bueno, no nos cuentes de qué vas a hablar ahora. Cuéntanoslo después de la sintonía de tu sesión.
La noticia medioambiental de la semana.
Me da miedo preguntarte de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy?
No, pues hoy no tiene que darnos miedo.
No, pronuncia eso que me has dicho antes de lo que vas a hablar. Pronúncialo, no, si eres capaz de hacerlo.
Es que tengo que tener cuidado para que no me duela la boca. Pero hoy vamos a hablar de la parafarmatania guadarrensis.
Pero bueno, ¿esto es de verdad?
Guadarramensis.
¿Pero que es de Guadarrama?
Exactamente.
¿En serio?
Exactamente, Guadarramensis.
Pero menos mal que no es... que es guarradamensis, que no guarramensis. Exacto. Que sería ya poco higiene.
Bueno, el caso es que es una pequeñita mosca que se acaba de descubrir dentro de si había pocos insectos en el mundo, pues es una nueva especie que ha sido descubierta por una fotógrafa aficionada, entomóloga, que
la han picado, vamos, que la han
que
picado.
Bueno, pues por su diminuto tamaño, aproximadamente estamos hablando de escasos 6 milímetros, y encima tiene un color, se adapta, se mimetiza con el color de las piedras. Pero no pasa nada, es inofensiva para el ser humano. Sin embargo, para sus depredadores, para ella como depredadora, para sus víctimas, en este caso, cuidado con las víctimas porque las paraliza en el vuelo, las inyecta con su saliva y poco a poco se van casi desintegrando. Es realmente mortífera. Pero vuelvo
es como
a repetir,
un X-Men del mundo animal.
Su víctima propicia. ¿Quién es? ¿Cuál es?
Así, bueno, pues otro tipo de insectos, otros pequeños voladores. Entonces, bueno, pero no pasa nada. Ya digo que es curioso.
No pasa nada. Pero pasa algo a los que se desintegran.
Sí, bueno,
Francisco.
A los humanos.
No pasa nada.
Pero es curioso que haya sido descubierta recientemente y de esta manera tan tan particular en Guadarrama, ¿no? Por eso el nombre de Parafamartania guadarramensis.
Anda, que aquí en la persona
guadarramensis.
De verdad.
Y bueno, la forma de descubrirse, pues como casi todas las cosas, ¿no? Los inventos a veces por casualidad, y en este caso, pues una fotógrafa aficionada, pues la ha localizado. Esta es la noticia, porque hay otras. Habéis visto que se está leyendo la plaga de mosquitos y de mosca negra que hay en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es algo. Lo que pasa es que las cosas se sobredimensionan muchas veces, pero esto es lo que pasa todos los años. Con la primavera todo se altera. Y entonces nacen los mosquitos, nacen las moscas. Y bueno, es verdad que hoy en día el encontrar el equilibrio de que tengamos un confort, que no nos piquen los mosquitos, que no nos piquen las moscas, y que al mismo tiempo respetemos la naturaleza y que no tengamos toxicidad en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, pues es complicado. Pero desde luego, si se hacen, digamos, controles adecuados de la vegetación y se hacen tratamientos preventivos, que suelen ser bastante más costosos, pero por supuesto más ecológicos, como es el tratamiento de las larvas, no tenemos que matar luego los bichos a cañonazos. En cualquier caso, yo quiero terminar hoy mi sección con algo muchísimo más oloroso y agradable, y es vosotros sabéis que tenemos en Madrid, en España, uno de los jardines mundialmente más importantes de rosas. Pues es la Rosaleda. La Rosaleda es...
¿En el Retiro?
El Retiro no, en el Parque del Oeste.
Ah, en el Parque del Oeste.
La Rosaleda, bueno, pues se está celebrando como todos los años el concurso internacional de rosas nuevas. Estamos hablando de un parque que, bueno, pues se fundó en el año 1955. Y que actualmente cuenta con el distintivo Jardín de Mérito Internacional. Es algo que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces no se conoce. Yo os aconsejo a todo el mundo que vayáis este fin de semana a ver esa explosión de color de, bueno, pues más de 570 variedades de rosas.
Madre mía.
Y bueno, es verdaderamente sorprendente.
Puedes enamorar, ¿no?, en el jardín ese.
Sí, realmente sabéis quién otorga este distintivo de Jardín de Mérito Internacional. Pues la Federación Mundial de Sociedades de Rodología.
¿Rodología?
¿Quién me sabe decir lo que es la rodología?
Rodología, las rosas, claro.
Efectivamente, claro. Efectivamente.
La ciencia, la ciencia que
estudia el cultivo y producción de las rosas. Este galardón se reserva a aquellos jardines dedicados a las rosas que destacan por su calidad, singularidad y belleza en el mundo. Como aquí tenemos mucha belleza en el estudio, empezando por nuestra directora y por todas las personas que nos escuchan, yo, mi consejo es que este fin de semana pasen a contemplar esas maravillosas rosas.
Yo ni le he interrumpido. Para un piropo que me lanza, ni le he interrumpido. Os habéis dado cuenta, me he quedado callada aquí.
Empieza y acaba en la directora y continúa con nuestra técnica.
Eso, no busquen más belleza. Begoña sí que es guapa.
No busquen más belleza aquí que no.
Por dentro y por fuera. Claro, Jesús y Pedro están aquí.
Rosas y ya.
Oye, yo es que.
O nubilados.
Quería muy brevemente preguntaros una cosa antes de acabar tu sección, si me dejas. Me gustaría que me dijerais, tanto Pedro como Francisco como Jesús, ¿con qué ser os fusionaríais vosotros? ¿Con qué animal, con qué rosa, con qué planta, con qué ser os fusionaríais para formar un todo? Se me acaba de ocurrir esta pregunta. Por ejemplo, no sé, Pedro, ¿con qué ser te fusionarías?
Tendría que darle una vuelta, pero así ¿sí? se me viene, yo qué sé, con un caballo.
¿Con un caballo?
Sí, por aquello de correr en libertad y tal, ¿no? Cuando ves las pelis estas del oeste, que a mí me gustan mucho, ¿no?
A mí ahora me sale mi vena, ya sabes, principito, y sería la rosa, precisamente. Y ahí mezclaríamos o la boa, o, ¿no?
Pues triste, me está asustando.
Sí, sí, o ese cordero que le dibuja. Yo creo que una,
sí, sí.
¿No? Esa parte un poco tierna del cordero y la rosa, pues yo creo que mezcla la belleza y la ternura.
Qué bonito.
¿No? Y puede ser bonito por ahí.
¿Y Francisco Macías?
Pues Francisco Macías se ha quedado así un poquito en las...
es una pregunta.
Ahí colgado, en el aire, pero más que... Yo supongo que cuando dices un ser, yo me funcionaría con el agua. El agua se adapta, es vida y se adapta a todo. No hay nada que pueda retener el agua.
Uh-huh. Ya lo decía el otro, be water, my friend.
Be water, my friend. Bueno, nos queda muy poquito para irnos ya, ¿eh?
Rock and Talent, un programa para ti, para crecer, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
El otro día descubrí lo que es el síndrome Savant. Personas con un trastorno del espectro autista, pero que tienen un talento excepcional en un determinado campo. Harriet Beth, una poeta exitosa, con muchas obras en su haber, se le conoce sobre todo por su libro Atrapada con mi autismo. Sufre una multitud de enfermedades asociadas a su condición, enfermedades cardíacas, autoinmunes y cáncer. O Derek Parabaccini, un savant ciego que toca el piano magistralmente, puede interpretar cualquier canción inmediatamente después de escucharla. En sus conciertos, el público le pide aleatoriamente una canción, un estilo musical o ambos. ¿Una obra de Mozart con estilo boogie? ¿Algún tema heavy interpretado de forma clásica? No hay problema. Sin embargo, Derek no puede abrocharse los botones de su camisa o realizar otra tarea mundana. ¿Cómo pueden las personas con esas discapacidades generales poseer tales habilidades extraordinarias? Es como si el cerebro acaparara todos los recursos usados para la vida diaria y los pusiera en un lugar especial, exclusivamente utilizado para desempeñar esos talentos. Y yo me pregunto, nosotros que no tenemos ese síndrome, ¿a qué esperamos para desarrollar nuestros talentos, sean los que sean? Piensa en ello. Just tell me that it's all you want for you. Bueno, pues te esperamos el próximo viernes. Begoña en el control, Francisco Macías en la producción y la que te habla, Paloma Orozco. Antes de irme, me gustaría ponerte una canción para que te vengas arriba. Esta, sí señor, Van Morrison, La chica de ojos marrones. Begoña y yo tenemos los ojos así, por eso nos la dedicamos esta misma a nosotros. Gracias a todos los invitados, gracias a todos los que hacemos Rock and Talent, porque estás ahí, por eso es importante, porque si no nosotros no haríamos este programa si no es por ti. Así que gracias por estar al otro lado, sé muy feliz, no te olvides de nuestra cita el próximo viernes, y te mando desde aquí, de toda la gente que hacemos Rock and Talent, un beso, pero vamos, enorme, ¿no? Lo siguiente, y acuérdate de todos los planes que te hemos dicho, ¿eh? Ya sabes, todo lo que te hemos dicho, ahí nos veremos. Un besito, chao. Our hearts are thumping and you, a brown-eyed girl.
Los mercados en tiempo real. 3 horas de radio en las que nos asomamos a la apertura de Wall Street.
Tenemos tono positivo generalizado en las plazas del viejo continente.
Y en el que analizamos el cierre de las bolsas europeas.
Londres, aquí vemos los avances más discretos.
Tiempo real con Rocío Arbiza. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Gestiona Radio. Somos como tú.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
Las dos, la una en Canarias.
Economía a las dos. Carlos Reus.